Este es un pasaje que no es raro comenzar en el final de un pasaje, pero es significante porque entonces nos da el evento que es aquí grabado en el capítulo 17. Y este es un punto importante. Vamos, versículo 28. Escuchemos la palabra de Dios. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vinieron.
Capítulo 16.
6 días después Jesús tomó a entonces los discípulos con experiencias hemos escuchado el término donde se describe en ocasiones de que Jesús se encuentra solo con especiales momentos, así como nosotros de hablas y de agradeces de todas estas cosas, la salvación de tus preocupaciones y tus planes, y estás cerca de Él. Y entonces Él te responde con una palabra iluminada al Espíritu Santo, donde te da seguridad y que la seguridad que te ha perdonado, y tú entonces tienes un acercamiento con tu Salvador. Y este pasaje es una experiencia última, donde el pasaje muchos cristianos simplifican esta experiencia que tuvieron los discípulos, y no hay nada malo con eso, pero que entendamos que y tengamos cuidado de que este el pasaje, la experiencia que ellos tuvieron y cómo pasó. Él le da estas experiencias a ellos, no es que nosotros las proporcionamos. Él nos equipa para momentos difíciles. Y en este momento, cuando este evento ocurrió, Él les advirtió acerca de los sufrimientos, de que iba a llevar el sufrimiento hasta la muerte, y que este sufrimiento era necesario para aquel que le seguía, y les dio también la aseguranza de que había victoria después de la muerte. Y igualmente sucede con la vida cristiana, y entonces les da un evento del cual de sus discípulos usted pueda entender la experiencia que tuvieron. Así que tengamos cuenta que este evento es primeramente, y sabemos que lo que en realidad quiere transmitirnos es la gloria de Cristo, para que nosotros seamos equipados en la vida cristiana. Y en esta transfiguración tenemos una profunda revelación mesiánica de nuestro Dios. Primero entonces, la transfiguración fue una revelación de gloria, y lo vemos en el verso 2, que dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta revelación fue hecha al círculo de los discípulos, los más cercanos quizás de Jesús. Y hay algo muy interesante aquí en el lenguaje, porque en está usado en el pasado, y vemos este histórico. Él invita al leyente a que viva, para que miremos en nuestros ojos y digamos literalmente: Jesús los lleva a ellos, los tomó y los llevó aparte a un monte alto. Y esta experiencia íntima fue de gran impacto, y los lleva de los donde está toda la gente, y los lleva a un lugar donde después, cuando ellos ya son apóstoles, Santiago, que fue el que Esteban, perdón, que el que primero murió, y después muchos demás. Pedro se le dio el mando de ser el que lleva el poder a la iglesia. Y Juan, el discípulo a quien Dios amaba, el más íntimo quizás, el más humilde, bajo el amor de Cristo por el pecado, porque él fue también muy perseguido, aunque no fue asesinado, pero estuvo mucho tiempo a solas, y también fue testigo, y también tuvo la profecía de lo que la iglesia sufriría, también cómo iría a sufrir, y que después se regresaría en gloria, revelación. Y todas estas cosas que los enviaron a hacer, es Jesús escogió a estos apóstoles una experiencia especial antes del sufrimiento. Están necesitados de este beneficio para que puedan fuertes en el servicio futuro. En la transfiguración se transformó en sus ojos, en estado de iluminación. Les enseñó como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su apariencia era gloriosa. Es una forma de que ellos vieran la mayoría de su gloria. Por un poco de tiempo, él mostró su humillación y después la gloria, y como si fuera una cortina que les mostrara, y donde él se vació y fue lleno de gloria. Ellos pudieron ver por un breve tiempo la gloria de Dios, pero como en una cortina. Estos tres discípulos, y cada discípulo que vio o leyó este pasaje, o sea, todos ustedes, pueden ver un poco de la gloria de Dios. Primero el reino de su gloria. Es donde 16:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir a su reino. Es una manifestación de lo que ellos iban a ver. Él dice que Él se le ha dado toda la gloria, que Él es el que está a la derecha y Él es el Rey quien gobierna todas las iglesias en la iglesia. Su humillación ganó la exaltación para su gloria. Está sentada a la derecha, está, tiene el poder aquí en la tierra y llamó a los elegidos y es lo que está haciendo aquí. Algunos de estos apóstoles y otros discípulos vivieron y serán escogidos donde vieron el reino crecerse en Jerusalén y en muchas partes del mundo. Juan vio y escribió la revelación de ese rey quien gobierna a su iglesia y que al final regresará. Dios le dio a ellos un vistazo de su gloria para prepararlos de lo que habían de venir, el sufrimiento. Y esta predicción de Mateo 16:28 fue para animarlos a ellos. Pero para estos tres recibir después, en pocos días, al Rey en Gloria, fue algo, una forma muy personal de que Él era el Rey y que estaría con ellos, que no iba a detener nada aunque muriera, porque eso iba a suceder. Su reinado era seguro, a pesar de la cruz, y ninguna persecución podrá parar el avance del reino. Pensemos en esto. Él les dijo a ellos, les predijo este momento, no, como de que Él iba a decir todas esas cosas aunque iba a morir. No, en vez de que ellos dudaran, nos animó. Nosotros también a veces nos preguntamos si Cristo va a venir y cumplir lo que ha dicho. Y vemos a la iglesia hoy en día, que es militante, cada vez la vemos más debilitada. Pero la gloria de Cristo nos fortalece para que entonces podamos soportar el sufrimiento y continuemos, aunque veamos las circunstancias y nos vamos segura de que nuestro trabajo no es en vano. Después vieron la gloria mesiánica de Cristo. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Este hecho enfatiza que la gloria de Cristo es mesiánica. La presencia de estos israelitas después de tanto tiempo representa la ley, los profetas, la palabra del Antiguo Testamento, las promesas de que el Mesías vendría. Les enseñó a ellos el Evangelio, aunque no claramente ni todo de detalle. Pero es una profecía muy significante en la que representa toda la edad. Moisés y Elías, ellos eran profetas y profetizaron al Mesías, a quien sería el último profeta. Ellos mostraron al Mesías como el gran profeta, el cumplimiento de todas las promesas, y hablarle a su pueblo, los consolará. Ellos representan también es una vista del Mesías que vendría, porque es que en la conexión de Elías con Juan el Bautista y el último profeta que sería llevado hasta Cristo, que representa a el plan redentor y que vendría la apariencia en este momento aquí donde les está mostrando la profecía mosaica de que era el Mesías, y en otra cosa les mostró de que Jesús sería exaltado y que sería llevado a la gloria. Y no sé si no es evidencia de estas cosas, y que las personas que él había enviado, esas mismas personas lo irían a rechazar de estas cosas. Estas cosas tenían que suceder, y estos hombres también subieron a las montañas y se veía la gloria, porque Moisés y Elías fueron glorificados y salvos por fe. Ellos esperaron la resurrección de la muerte. Y aquí tenemos tres discípulos de la iglesia militante, y a Moisés y Elías representando la iglesia triunfante, y estaban ahí mirando la gloria de Dios en ese momento. Los discípulos en esa montaña se les dio una muestra de la gloria que recibiría en completar su misión mesiánica para la salvación de su pueblo. Y ellos pudieron ver eso y estaban atónitos. Lo que aprendimos de todo esto es de que estas experiencias de la gloria de Dios ahora que tenemos la iglesia, la Biblia completa, no tenemos otra cosa más especial revelada para nosotros de que esto sucederá. Él nos ha revelado su salvación para con nosotros, y nos la muestra en medio del Evangelio. Y necesitamos prepararnos para sufrir por su gloria y que nos haga crecer en el Evangelio. Subir a esta montaña es asegurarnos que la gloria de este Mesías cuando regrese sea plena. Y es algo que perdemos muy a menudo, pero que a la misma vez nos equipa para poder continuar aquí, para continuar. Miremos a 1 de Juan capítulo 3. A veces leemos pasajes, pero versículos 2 y 3, 1 de Juan 2 y 3, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí lo que dice es lo mismo que se dice en Filipenses, de que veremos a Cristo en su gloria, en el cuerpo. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. tenemos esta esperanza en la transfiguración de que nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo para las cartas. Si tenemos esta esperanza, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora con nuestras vidas? En camino a esa gloria, purificándonos así como es puro, esa debe ser nuestra motivación. Vamos a estar en gloria con Cristo. ¿Por qué no debemos buscar esa gloria ahora? Porque ese debe ser nuestro deseo más grande, ser como Cristo y realizar de que vamos a estar con Él. Un vistazo de la promesa misionera, de la profecía, de que aquellos que están con Cristo no aparecerán y serán resucitados en el último día, al cual como Moisés y Elías. En esta transfiguración nos debe dar esta esperanza, y nos debe dar esta esperanza y la seguridad, la que tenemos, no solamente en esta vida, y de que la miseria de esta vida se irá, la muerte no tendrá ningún poder, porque la resurrección de Cristo es una obra mesiánica que Él pagó un precio. Esto con solo mirar deberíamos de equiparnos, darnos, Señor, lo que Cristo nos da en aquel momento cuando Él se transfiguró. Después, los discípulos después dijeron: entonces reconocieron que la gloria era divina, porque no era lo mismo que la transfiguración de Moisés y Elías, sino que era mucho mayor. La motivación de Pedro era buena, y Pedro dijo, es bueno que estamos aquí, y de estar en la comunión con Cristo le dio un gozo y un placer. Pero él después dijo, y si tú quieres haber tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Él no quiso quitar la gloria de Cristo. Esa gloria que apareció en la nube y que dijo una voz, dice, este es mi hijo amado. Y él estuvo ahí en medio de ellos, y la luz lo resplandecía, y sabían que él era el Hijo de Dios, el Dios verdadero. La gloria de Cristo fue ahí en la esencia, y él tendría que ser en gloria y también humano. Él estaba en presente y también Dios les habló. En otras palabras, ellos estaban enseñados en teología y cristología ahí en esta experiencia. Él les dio la experiencia de saber quién era el Hijo y quién era Dios, y los aseguró de que aunque tuvieran muchos sufrimientos después de que Cristo resucitó y ascendió y los dio sus reafirmó su servicio apostólico, que tan difícil es que en difíciles momentos saber que Dios mismo es el que está con nosotros en cualquier situación, porque Dios está contigo. ¿Quién podrá estar en contra de ti? Cuando estás en la montaña y te revela la gloria, y estás en su presencia, es lo mismo para ti. En esta experiencia les reveló y los corrigió, igualmente para nosotros cuando Él se nos revela, y debemos gozarnos. Pero además de eso, su voz le dice: escúchenlo a Él. Es porque Él es la última palabra. Él habla por medio de su Espíritu a través de su palabra, y nosotros debemos escuchar y observar. Nosotros que deshacemos, debemos, le repite lo mismo aún a los no creyentes: escúchenlo a Él, porque no hay ninguna salvación en ningún otro lugar. Él es el único que nos puede salvar. El testimonio de Dios a los apóstoles de que Jesús era el Hijo en su gloria, pero finalmente Él tenía que seguirle. Jesús regresó a estado de bendición, tenía que continuar y terminar ese trabajo, no podía quedarse ahí en la montaña. Entonces se les dijo: levántese, dejen atrás sus miedos y vámonos. Y bajando, después de bajar esa montaña, tenía que regresar al sufrimiento. Y el otro les dijo: quiero hacer un tabernáculo, nos queremos quedar aquí en la montaña. Pero solamente era algo temporal. Deberían regresar a servir a los problemas, a las distracciones, los enemigos, tentaciones y todas las otras cosas que le esperaban abajo de la montaña, y seguir la vida cristiana. Cristo no dejará estas experiencias maravillosas que duren para siempre, porque todavía no estamos en el cielo. Necesitamos usar esos momentos, esas manifestaciones de comunión, de gozo, para poder continuar nuestra vida cristiana, hacer el trabajo, servir a otros, negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Luego también es para que se vean la cristología. Todos aquellos ellos tenían que esperar que sucedieran las cosas. Estos tres necesitaban una respuesta de esta revelación que fue revelada a ellos. Elías no se quedó. Como le vieron sobre Malaquías, Elías regresó. Él tenía que ser regresar y ser glorificado. Muchos de los judíos se equivocaron creyendo que Elías era el Mesías. Y aquí los discípulos fueron un poco confundidos, porque tenían que mirar esta experiencia que Dios les había dado y sacar los jugos de esta experiencia. Y nosotros también, cuando Cristo nos revela cosas en su palabra, nosotros estamos consumidos de eso que nos reveló y nos gozamos. Cuando Jesús te responde algo en tiempo determinado, porque le dice: Elías ya había venido, pero el que en verdad vio, él ya vino. Pero él tenía el poder. Ese hombre que estaba en el desierto tenía el poder de Dios. Lo que les decía es la resurrección, muerte y resurrección de Cristo sería entonces llevado a la gloria y tendría el reino eterno. Estos eventos en escatología es el plan en el cual Dios nos da la confianza de que en el orden que Él hace las cosas, el mismo que si usted es primilenio, postmilenio, amilenio, nosotros tenemos esta escatología clara de que nosotros tenemos la confianza de que con Cristo reina en gloria, regresará en gloria. Esa es nuestra cosa que nosotros esperamos. Mientras tanto, ellos regresaron a la realidad del cristiano, pero ahorita ya estaban más equipados para recibir, después de recibir esa vista de la gloria de Dios. Estas experiencias de montaña nos llevan a y son maravillosas. Usted acaba de tener una, aunque no se dé cuenta, porque la palabra de Dios está ahí mostrándonos la gloria. Y que entonces nos llevamos, que tengamos cuidado con pensamos en las experiencias en la montaña. Unas son muy tienen en otras comunidades que creen como experiencias que tienen otras maneras de ver, que son experiencias, que son visiones. Nosotros solo tenemos una, porque nosotros nunca vamos a oír la voz audiblemente, eso solamente cuando entres y cuando estamos en la eternidad. Pedro dijo, aunque no lo has visto, te lo amo. Y los que no lo han visto y creen en él se gozarán y gozarán cuando están en gloria. Él apareció en pocas ocasiones. Hoy en día, cuando ya se completó las escrituras, ya no vemos esas experiencias literales, sino que lo podemos ver en Pedro 2. Pedro 2, capítulo 1. Verso 16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Aquí tenemos la palabra profética de la cual tenemos que poner que cuando se manifestará en tus corazones. Nosotros tenemos la palabra profética confirmada, no por experiencias humanas, por visiones o por palabras que escuchemos, sino confirmado por la palabra de Dios, por las manos de los apóstoles quien vieron esta gloria literalmente. Y mayormente que fue de Cristo. nos da la confirmación de que el trabajo de la obra de Cristo, de los cuales anunciaron los profetas y la experiencia que ellos tuvieron, y dice que vendrá la oración y la palabra. Y cuando eso sucede en forma especial e íntima y poderosa, de que la gracia y la gloria de Dios, este Salvador, te abre a ti, tú lo sabrás, de que tú lo tienes. Es una experiencia especial. Esta montaña, la experiencia de la suma montaña, no nos hace de que tengamos oración y comunión continua, porque Él viene y nos da su atención, y entonces nosotros debemos someternos a Él. Pero Él no lo hará si usted no ora y lee su palabra y escucha todas sus enseñanzas, porque como el salmista dice, que debe salir y estar en la casa del Señor todo el día de su vida y abrazar la gloria de Dios y meditar en ella. Así que, hermanos, no digamos que nuestra comunión es pobre si no tenemos una experiencia de máxima montaña. Pero si esperas en el Señor, Él te llevará a esa montaña también, así en el momento necesario. Y Él te mostrará su gloria y tendrás una pequeña ilustración de su gloria. Y no importa lo que pase, te dará la fuerza, porque esa gloria es una experiencia de la alta montaña. Oremos. Señor Dios, que estamos aquí y queremos estar más cerca de Cristo, te pedimos que nos ayudes a hacer disciplina, a seguir buscándote, para que podamos recibir esa experiencia en el momento correcto. Damos, Señor, estos momentos de experiencia contigo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.